Yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las 6 canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento, comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos al nuevo episodio de La Rocolera. La mayoría de la gente piensa que la comedia necesariamente tiene que ser políticamente incorrecta o asocia la comedia con lo políticamente incorrecto. Yo he tenido la fortuna de estar rodeada de comediantes durante muchos, muchos años y me he dado cuenta que más que políticamente incorrecto tiene que ver con una forma de observar la realidad desde un punto de vista auténtico, creativo y diferente. Y eso es lo que al fin y al cabo nos hace reír. Mi invitado de hoy sabe hacer eso de la forma más absolutamente perfecta, pero además lo que más me gusta es que no solamente lo deja en las palabras, sino que lo ha llevado a la experiencia. Mi invitado de hoy ha dormido en la calle, ha caminado con las personas desplazadas de Venezuela desde Cúcuta a Bogotá, y en su más reciente aventura estuvo preso en una cárcel en los Estados Unidos, y de todas esas experiencias ha logrado hacer comedia. Con nosotros, en La Rocolera de hoy, mi queridísimo amigo José Rafael Guzmán.
¡Bienvenido! Querida Eloísa, ¿cómo me le va? Mira, emocionado, chico, o súper honor de que me invites.
Yo feliz de que estés aquí, porque además de todas estas flores que te eché para empezar el programa, hay una cosa muy especial, y es que tú eres, digo yo, un gran actor, porque cuando yo empecé a verte en el Teatro Bar hace unos cuantos añitos ya, tenías ese show en el que hacías tu propia interpretación de los próceres.
Hace años.
Hace 1200 años.
Unos muchachos jóvenes
eran. Éramos jóvenes, estábamos en la flor de la edad. Y bueno, en aquella época tú hacías de Simón Bolívar y yo decía, ni siquiera Simón Bolívar es capaz de hacer de él tan bien como José Rafael.
Sí, porque la gente, y yo creo que, bueno, es un chiste que todavía mantengo, a pesar de que ya no tengo muchísimo tiempo que no lo hago. La gente siente que Bolívar, por ser el prócer, pues, y librar 7 naciones, tiene una voz tipo la de Benevisión, que es como que yo soy Simón Bolívar, y realmente Bolívar era bastante bajito, por lo que Bolívar, incluso lo dicen los libros, tuvo una voz más hacia como lo que conocemos hoy en día, una voz de enano, tipo, al nombre de Venezuela, yo soy Simón Bolívar. Era más o menos como una ardilla con una espada que liberó 7 naciones.
Pero eso le da más mérito, así que imagínate tú, ardilla.
Eso le da más mérito, se fue a caballo. Tú sabes que una cosa que la gente sabe poco, y es que Bolívar cabalgaba horas y horas sin parar, y por eso le decían los mismos militares culo de hierro, cosa que la gente piensa que es una mentira mía. No es así. Le decía Bolívar, entre los militares le decían culo de hierro, de tanto que cabalgaba.
Así es.
Dato curioso, pues.
Dato curioso, culturizando, sí, a nuestro público maravilloso de hoy. Bueno, ya sabes, José, La Rocolera va de música, va de recordar esas canciones y esas melodías que de alguna manera te han acompañado a lo largo de la vida. Y sin más preámbulo, vamos a escuchar tu primera canción. ¿Qué dices?
Ok.
Abogada, eres tú tan bella.
Taboga de la Dimensión Latina, cuéntamelo todo.
Taboga de la Dimensión Latina, mira, mi mamá era súper fanática de la Dimensión Latina y súper fanática de Oscar de León. Y Taboga de la Dimensión Latina es, bueno, simplemente la oía todos los días en mi casa, a toda hora. Esa es la parte lenta, pero después Taboga, mira, ya no te puedes olvidar. Bueno, mi mamá hacía todo oyendo eso. Y mi papá sentía ciertos celos, porque mi mamá estaba completamente descontrolada por Oscar de León, y justo por esa época, ojo, no por esa época salió Taboga ya era vieja para ese momento, o sea Taboga es una canción tipo de los principios de los 70,
correcto,
y aquí ya yo estaba vivo, pues yo tenía, no sé, 4 o 5 años. Y recuerdo que pasó algo con Oscar de León, que supuestamente que él, bueno, estuvo involucrado con un tema como que había violado a alguien, que después como que no, una cosa del momento, no estoy diciendo nada.
Un Me Too cualquiera, pues.
Un Me Too de la época, de aquella época. Y mi papá, en una locura bravísimo con Oscar de León, celoso, le dijo mi mamá, ese tipo que es un violador, y mi mamá dijo, ojalá me violara a mí. Oye, oye, mi papá quedó en el sitio, ¿no? Lo dejaron parado en una gavera. Pero bueno, no solo Taboga, te mandé Taboga porque es como la canción insignia de mi mamá, que me recuerda muchísimo a mi infancia. O sea, yo fui como, bueno, un gordito salsero, fui como casi un pequeño Gilberto Santa Rosa Rubio. Casi se logra.
Además que me mandas la lista, se la mandas a Claudio, que mi querido productor, que es amigo mutuo, y veo la lista y le digo, ¡ay, mira, a José también le gusta Taboga! Porque esa es una de mis canciones favoritas, y él que, Noelo, es de su mamá, y yo, ¡a coño!
Sí, no, pero no, bueno, pero a mí también me gusta, no es que sea de mi mamá. A ver, mi mamá se murió y es una culpa tuya. Básicamente.
No, pero a mí me encanta de Taboga justamente eso que decías, que la canción empieza lenta, como si fuese una especie de bolero, un son, y de pronto arranca aquellos cueros y tú fiesta hasta abajo y dices...
Y fiesta hasta abajo, y si eres de repente mamá y estás cocinando, hasta abajo haciendo un huevo frito, hasta abajo te tomas un vino. O sea, mi mamá la escuchaba, de verdad que la escuchaba mucho, y es como... para mí, parte de mi infancia, pues algo que oí muchísimas veces.
Maravilla. Dimensión Latina es una joya. Oscar de León, por favor, lo amamos. A mí me pasó una vez aquí en un concierto de Oscar de León, que tú sabes que él es famoso porque una vez que se montan en la tarima, aquello no hay manera de bajarlo.
El Freddy Mercury negro, le dicen.
El Freddy Mercury negro, pues viene a un concierto acá, y ya tú sabes, en los Estados Unidos todo es como súper específico, y si son 2 horas de concierto, son 2 horas, y a la hora, 2 horas, minuto uno, apagan la luz. Y por supuesto, Oscar quería seguir, y el público como, sí, y él decía, ya había cantado todo el repertorio, y él decía, ¿qué más les canto? Y yo gritaba, ¡Taboga! Y por supuesto nadie me escuchaba, el dicho no me escuchaba, yo me metí así en la olla, arrastré a todo el mundo, y me paré en el borde de la tarima y grité, ¡Taboga! Y entonces él dijo, vamos a cantar Taboga para la catira aquí, y yo, ¿y qué?
Oye, y tuviste suerte porque Oscar de León es de buen comer, te pudo haber devorado, y bueno, te deja el hueso pelado como una costilla. ¿Sabes que Oscar es así?
Bueno, y además yo tengo que decir que yo tengo un éxito con los músicos, entonces bueno, luego pasó.
Es cierto, eso lo sabemos, eso lo sabemos.
Bueno, la segunda canción de José dice así. Sunshine Reggae de Laid Back, maravilla canción.
Sunshine Reggae, que es como un himno, digamos, de mucha gente y de una época, no sé específicamente de qué época es esa canción, pero a mí me recuerda, o sea, yo te voy a decir, esto es a lo que a mí me recuerda cada canción, ¿no? Ok. Esto me recuerda a dos situaciones. Una, estaban comenzando las primeras protestas del 2002 y entonces en ese momento la oposición dijo que había como que un madrugonazo enfrente de la Carlota y muchísima gente se quedó a dormir con carpas ahí en la autopista. Uh-huh. Y cuando amaneció, como ya 6 de la mañana, bueno, ya se había acabado la actividad, todo el mundo se quedó a dormir ahí y yo me estaba devolviendo en taxi a mi casa, que en esa época... Obviamente, ahorita en Venezuela tampoco, pero no había Uber, no, nada. Tú agarrabas el taxi que tú veías en la calle, pues. Claro. Y yo paré el taxi y regresando a mi casa, el taxi puso esa canción con y estaba amaneciendo. Y fue como un momento de esos especiales que uno vive solo, bueno, con un taxista, pero ese taxista yo no lo vi más nunca.
Así que agárrame la mano por lo menos, chamo, por favor.
Sí, por lo menos. Y también me recuerda mucho cuando estaba haciendo el road trip cruzando los Estados Unidos, que bueno, entre muchas de las canciones que se oyeron, porque fue un mes y medio manejando corrido, una fue Sunshine Reggae, y bueno, de verdad que es una canción muy, muy, muy cool, sobre todo lo que dice, que básicamente que mira, suelta la vibra, y lo que te pido es una sonrisa y vamos a vacilar. Y seguro con esa canción, ese músico se devoró a más de una mujer.
O sea, es una canción para sobarse, ¿quieres decir?
Para sobarse. Es una canción que empieza bien, que no es nada sexual, como pudiese ser un reggaetón, que no tiene una tonada sexual, pero que puedes terminar besándote a puro qué buena vibra.
Me gusta, porque sí. No es obvio, el reggaetón es demasiado obvio, es como que vamos al acto, y esto es como...
No, esto es como que estamos tripeando porque todavía hay una pequeña posibilidad de que no nos cojamos.
Vamos a fingir que esto es posible que no pase.
Exacto, exacto, es así tal cual.
Me gusta, me gusta. Canción número 3 dice así. La prima estate de Erlen Oye, o algo así se pronuncia. No estoy muy claro.
Ajá, yo tampoco sé cómo se pronuncia. La prima estate es una canción que me recuerda muchísimo al road trip también que hice por Estados Unidos. Me la mostró Silvia Patricia. Y bueno, yo me quedé completamente... Además que es una canción que me recuerda muchísimo a la parte en donde Silvia Patricia y yo estábamos como comenzando a... Bueno, echarnos dientes. Y entonces esa canción nos acompañaba varias veces en diferentes ocasiones. Previo a la cárcel. Previo a la cárcel, ¿ok? Esa canción es previo a la cárcel. Entonces es una canción que para mí también es como muy de manejo y tiene una particularidad que por ser en italiano y por ser como de los 70 en italiano es bastante... se conoce poco, yo no sé ni siquiera de dónde la sacó ella, pero a mí me gustó y bueno, fue una de las que te mandé.
Me encanta, además que tiene un sonido bien funk, así que cuando la escuché la primera vez me dio como una, me llevó a ese sonido primario de Los Amigos Invisibles, ¿sabes qué tiene?
Sí, claro, obviamente es como, digamos, un funk primitivo italiano.
Exacto, y luego además ves el video, y el video es comiquísimo porque es como... La felicidad máxima es como él con sus amigos y los puso a hacer como un flash mob improvisado y que ahora bailemos.
Una maravilla, ¿eh?
Y los amigos pasan como con unos letreritos a bailar así. Dije, bueno, hablando de flash mobs, debo decir que la relación de José y yo se estrechó profundamente en algún momento en el que yo hice un festival de danza y José Rafael accedió a vestirse. ¿Tú ibas de blanco o ibas de negro?
Yo iba de negro.
Tú ibas de negro. Un cisne negro, ¿verdad? Para hacer una interpretación del pas de quatre, que es el paso a cuatro del, cisne, del lago de los cisnes. Y él junto al profesor Briceño, Led Varela y George Harris me hicieron una coreografía maravillosa, un flash mob para el festival.
Yo ahí aprendí desde ese momento para toda mi vida y de hecho alardeo, que es esto, que es como un paso de ballet súper famoso, que es el rondellán, que es el piecillo.
Muy bien.
Es el piecillo, y yo lo hacía con mi máxima esfuerzo, ¿no? Lo mejor que podía, pero pienso que salía muy bien.
Vamos a insertar un pequeño clip de ese video para que la gente lo pueda disfrutar.
Sí, sí. Pienso que salía muy bien a pesar de yo no tener nalgas, ¿no? Que también pone una... Que es algo que tú no esperas en el ballet.
Lo bueno es que esta coreografía es toda de frente, esa gente nunca se voltea, con lo cual no vamos a poder apreciar ese detalle de tu fisionomía.
Gracias a Dios, porque ese día incluso me llevé hilo para tratar de nivelar, pero no se pudo.
Mira, pero tú sabes una cosa, yo aprendí esto de una forma muy vergonzosa. Tú sabes que las mallas de los bailarines son muy ajustadas y ellos usan un suspensorio, más o menos como el que usan los beisbolistas para sostener el miembro en su lugar, porque brincas y cuando brincas pues no quieres que todo aquello esté como volando en el aire.
Claro.
Entonces, claro, pues queda todo como muy en tu cara, ¿verdad? Y imagínate una persona que tenga que ponerse esas mallas todos los días y que no esté bien dotada. Entonces, yo tuve un amigo en el ballet que se ponía todos los días para la clase de ballet, para los ensayos, un rellenito en su muñequito.
Bueno, hay que tener un extra si de repente, claro, porque fíjate, pero no pensé yo que pasaba en el ballet, porque de repente tú te imaginas en un gimnasio en donde hay como más cargado de testosterona, por decirlo de alguna manera, tú tienes el pene pequeño, nunca pensarías que habría bullying en el ballet, ¿no?
Oh, sí, big time, absolutamente, pues, sí, claro.
Claro, entonces tú tienes que recurrir a la media.
Tienes que recurrir a la media. Y la forma en la que yo me enteré que este amigo usaba media era el camerino de los chicos en el teatro en Teresa Carreño quedaba justo en el pasillo por donde se entraba a la sala. Y recuerdo que un día yo venía caminando y se abrió la puerta del camerino y este muchacho se estaba justo bajando la ropa interior y cayó la media. Rodó esa
Oye, media. Dios mío. No, y cayó esa media. Y la media cayó, señorita. Esa media cayó.
Y yo dije, oh, wow, ok. Estas cosas que no tienen que ver en este teatro.
Estas cosas pasan. Bueno, son cosas que pasan.
Estas cosas pasan. Cuarta canción de José Rafael dice así.
Mira, esto es País Tropical de, yo le había dicho a Sergio Claudio, yo le había dicho que de Joao Gilberto, y una locura.
Pero también tiene una versión, Joao Gilberto.
También tiene una, no, pero esta es la que es. Esto, bueno, es una canción para la vida en mi casa. A mi mamá le gustaba mucho la música, entonces, y mi papá también. Entonces había una cantidad de viniles de todo, que incluso ahorita hay un dineral allí, porque está cosas como el soundtrack original, el vinil de La Guerra de las Galaxias, de Rocky I, porque era así era como se compraba en esa época la música.
Claro.
Y una vez, yo ya no se escuchaban viniles, pero mi papá siempre limpiando sus discos y teniéndolos, y que nunca los quería botar en mi casa, de donde yo crecí, pero que todavía vive mi papá, ahí hay un tocadisco, evidentemente. Y tú pones los viniles, y yo un día los puse, podía ir a ver qué había, ¿no? Y una de las cosas que oí fue esta, País Tropical, y me encantó. Luego la busqué en YouTube, y luego se convirtió en una de las canciones que de repente estoy manejando y la pongo, o que yo no soy muy musical, yo no soy muy de oír música, ¿no? Es como una naturaleza mía, que no soy de la gente que tiene música puesta todo el día, pero esta canción es de las que pongo cuando pongo música.
Claro. Y además esta canción tiene también esa particularidad de que te pone sabrosito, ¿no? Te pone como...
Te pone sabrosito como para tomarte un vino, y tiene la particularidad que es en portugués y que es brasilera, que tampoco es tan común, digamos, de la música que uno escucha siendo, bueno, venezolano.
Absolutamente. Y bueno, y también esa, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí el portugués de Brasil también tiene como una cosa de como que te arrulla, te seduce, te pone como ajá.
Sí, porque a diferencia del portugués de Portugal, es como el español de España y y digamos, del no solo de Venezuela, sino del Caribe, que es como un español un poquito más como un tumbado, más sabroso, que incluso los españoles lo reconocen, aunque a mí me gusta el español también. Pero el portugués brasilero es como un portugués caribeño. Entonces, bueno, eso lo hace muy sabrosinho y les gusta, bueno, les gusta mucho el buen comer y la ropa muy pequeña. Es así.
Bueno, con esos cuerpos que esa gente esculpe, pues claro.
Tienen muy buen cuerpo, y en Brasil está casi que, bueno, es pecado legal ser gordo, porque es cultural. tener buen cuerpo, porque es una gente de playa.
O sea, tú te pones a caminar por Ipanema gordo y seguro que te meten preso. Es una vaina como no.
Te meten preso, te piden la cédula y te piden un perfil 20.
Y te hacen un perfil psicológico para entender.
Exacto, exacto, exacto.
Bueno, a ver, quinta canción dice así.
Bueno, esto es de Pixies.
Hey the Pixies. Uf.
Hey the Pixies, esa es la gente, estos son los chicos malos del rock. Esto es pre-Nirvana, que es dato curioso. Una vez le preguntaron a Kurt Cobain que pretendía él con Nirvana, y él dice, mira, yo no sabía que esto iba a terminar así, y yo solo quería ser como los Pixies, o sea, era lo que él oía, o sea, Nirvana, Kurt Cobain oía a esta gente, ¿no? Este es un gordito loco, sudado todo el tiempo, que pega unos gritos exquisitos, y que cuando yo lo vi por primera vez, que me lo mostró un amigo, yo dije, me sentí muy identificado, aunque él actualmente está demasiado gordo, o sea, se le fue de las manos el peso, pero me gusta mucho el ímpetu con el que pega esos gritos sin sentido, porque a pesar de que esa gritería, hace esa gritería tiene todo un sentido con los instrumentos, y yo creo que es lo que hace el... Porque ya va, Nirvana era, ¿cómo era que se llamaba el género de ellos?
El grunge.
Ajá, el grunge. Esto es el pre-grunge. Uh-huh. O sea, esto es el grunge primitivo, que es un gordo pegando gritos sudados que se tira en el piso. Y bueno, nada, dije, me gustó mucho. No es tan común como puede ser Nirvana o puede ser otros grupos, lo sé. Pero a mí esa canción en particular me gusta mucho y solo me gustan de verdad bien unas tres canciones de los Pixies, porque las otras son demasiado grito y demasiada locura. De hecho, vinieron a Ciudad de México cuando ya yo vivía aquí. Y yo dije, yo voy a ir a los Pixies porque no me lo puedo perder nunca en la vida. Y cuando fui, me di cuenta que yo lo que me sabía eran tres canciones. Fue tristísimo. Y esperé que cantaran esas tres canciones y después me fui, porque era un nivel de gritería que no me gustaba más ninguna. Entonces yo... A mí solo me gustan mucho, mucho, mucho tres canciones de los Pixies y las otras no me gustan.
Bueno, fíjate que estuve leyendo acerca de los Pixies y justamente, dice que no solamente fueron inspiración para Nirvana, sino también para Smashing Pumpkins.
Claro.
Y todas esas bandas de la época. Y ahora que dices lo de los gritos y del gordito y la cosa, digo, claro, ahí está todo concentrado.
Ahí está todo, y obviamente puedes entender perfectamente porque yo me identifico con él. Cuando tú lo ves, tú dices, sí, claro. Ahí está. Es como cuando veo a Saca la Final, que sabes cuál es él, ¿no?
Amo. Es mi favorito.
Uno dice, bueno, esta gente nacimos todos de la misma especie y vamos luchándola.
¿Has visto las entrevistas que hace Zach? Hay una entrevista con Tom Cruise, que es la entrevista con Obama, es increíble.
La entrevista con Obama es increíble, con Bradley Cooper, que le dice que, bueno, ¿tú crees que es fácil vivir la vida siendo un gordo que huele a Doritos? Una cosa que es maravillosa. Eso yo lo entiendo perfectamente.
Es un maestro, es un tipo muy, muy ocurrente y siento que en el momento en el que él apareció en Hollywood, que realmente él se hizo famoso con la película esta...
Hangover.
Hacía falta un personaje como ese, como en el medio artístico acá, era como muy raro, no teníamos como ese personaje inapropiado que hacía absolutamente mucha falta, y él llegó a llenar ese vacío y sin duda es absolutamente genial. Así que los que no lo conocen, vayan a YouTube y buscan a Zach.
Búsquenlo.
Es extraordinario. Bueno, llegó el momento de la rocolera en el que yo te pongo una canción a ti.
Ok.
La canción la vamos a escuchar primero y luego no va a hacer falta mucha explicación, pero dice así.
Ok.
Quiero vivir de tú a tú.
Bueno, de tú a tú. Estos son los principios de Lazo. Además, me acuerdo que llamé a Lazo y le dije, Lazo, ¿me puedes regalar los derechos de tu canción? Lazo tenía como 17 años. Y me dijo, claro, somos amigos. Este es el final con lo que yo cerraba, No Quiero Show, que fue un stand-up. Que además, vale acotar que, bueno, está en YouTube, está disponible completo, les va a encantar. Lo grabé en el 2017 y cuando lo comencé a hacer, yo no me sentía capaz de hacer un stand-up completo yo solo. Entonces Claudio, que era el productor con el que yo trabajaba en ese momento, me dijo, mira, yo te voy a ir a buscar mañana, no me importa nada. Y yo le dije, no, Claudio, yo en verdad no voy a ir. Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, un sábado, Claudio me llamó y me dijo, estoy afuera, a tomarte la foto. Y entonces yo me había comprado la ropa para esas fotos con un peso, pero después de la angustia yo engordé. Entonces hubo que cortar la camisa y pegarle una tela por detrás porque yo parecía un cochino. Entonces, bueno, tantas cosas que me recuerda esa canción. No Quiero Show fue, además, el stand-up con el que me independicé, no solo... económicamente, sino artísticamente, como comediante, fue súper importante. Fue el previo como a comenzar a hacer stand-up en el exterior. Fue súper productivo, se aprendió muchísimo. Y el final de ese stand-up es, en algún momento yo hago un chiste donde decía que eso es más absurdo, no me acuerdo ahorita, pero como que eso es más raro que ver a una llanera mocha haciendo pole dance, una cosa que no existe, ¿no? Porque es como súper rebuscado. Y resulta que yo estudié odontología una de mis mejores amigas de la facultad, que se graduó y ahorita es cirujana bucal, es llanera, mocha, le falta una pierna y hace pole dance. Entonces yo le pedí por favor que ella me hiciera con la canción de Lazo, de Tú a Tú, un pole dance mocha. Entonces ella hace todo ese video en donde se montan un tubo y después se quita la pierna y queda el muñón y se lanza para abajo y hace una locura que aplauso para ella, por
favor. Es maravillosa.
Bueno, es maravillosa. Carmen Dolores Hurtado se llama. Hoy en día, cirujana bucal. Entonces, bueno, esa canción para mí me recuerda una época muy bonita.
Y también el pole dancer. Bueno, a mí me pasó que cuando tú estabas haciendo ese stand-up en el Corbanca, me acuerdo perfecto, yo coincidí, fui en un viaje a Venezuela y Claudio me dice, ¿quieres ir a ver el show de José Rafael? Yo, obvio. Me fui para allá, me lancé, reí todo el show, me acuerdo perfecto de toda esa teoría que tenías tú en torno al pote de arroz chino.
De arroz chino, que es el topperware venezolano.
Las diferentes utilidades del pote de arroz chino. Yo decía, este es algo genial, o sea, por favor, nadie me había
explicado. Por favor, no, y tú sabes que cuando uno se va de Venezuela, es muy fuerte, porque sobre todo en Estados Unidos, todo viene muy empacado, o sea, tú pudieses guardar potes de todo y no necesitas comprar otro tipo de potes, si tú quisieras. Pero no está el pote de arroz chino y es lamentable. Porque el pote de arroz chino tiene una dimensión, una forma, una cosa que uno ya maneja para ponerle jabón y esponja, para limpiar un vidrio, para su cosa. Porque no es lo mismo limpiar un vidrio con donde viene el jamón, ¿sabes? Que es como cuadradito. Para meter un líquido, no, porque es cuadrado. Uno necesita su pote de arroz chino alargado de forma redonda. Porque incluso si tú amaneciste, bueno, que quieres beber, tú te sirves una cerveza allí. Dos cervezas caben en un pote de arroz chino. De hecho, dos cervezas y media. Para que sepa. Son cosas que el venezolano ya las tiene en su ADN y que cuando se va de Venezuela, que no, porque los chinos en cada lugar son un... como los chinos, pero mezclados con el lugar. Entonces, por ejemplo, acá en México te traen la comida, pero no te traen el pote de arroz chino. Vale. En Estados Unidos no te llevan el pote de arroz chino.
No, aquí te lo traen en unas cajitas super cuchis, así todas como de peliculita de Friends, y tú y qué, y mi pote.
Disculpa. Y el pote de arroz chino, ¿y dónde pongo yo la esponja y el jabón? Son el tipo de cosas que pasan.
Bueno, pues recuerdo especialmente ese show, me encantó. A mí siempre me ha gustado tu comedia. Desde que estábamos en aquellos años del Teatro Barco.
Desde que estábamos chiquitos.
Pero bueno, ver ese show tuyo completo fue épico para mí y cerraba, como bien dices, con esta canción. Entonces dije, bueno, vamos a recordar esos momentos gloriosos que nos han acompañado y unido.
Y así fue.
Que no se diga que no hemos vivido.
Se ha vivido intensamente. Ahorita cuando dijiste que bueno, su última aventura fue a la cárcel, sí, pero vale acotar que esa fue un accidente. Eso no me la busqué, o sea, esa me la busqué, ese fue un error, pero no, digamos, no la hice a propósito.
Y ahora estás haciendo ese stand-up, ¿verdad?
Sí, saqué luego de haber estado en la cárcel, me siento como un chicano. Saqué Sin Robar a Nadie, que es todo el stand-up que habla acerca de la cárcel. Con este tema de la pandemia lo he hecho dos veces online. Yo siento que ya ahorita ya como que está volviendo toda la normalidad. Por ahora no creo que lo haga una vez más online. Creo que voy a esperar hasta que, ¿sabes?, hasta que ya se pueda viajar. Sin embargo, bueno, dependiendo de cómo vayan pasando las cosas, decido si la hago una vez más online o en vivo. Y de verdad que véanlo, porque está a nivel de verdad. O sea, está a nivel ya de verdad, que te lo digo. No te lo dijera si no estuviese a nivel de verdad.
Yo sé, absolutamente. Lo certifico. Además, tú tienes una particularidad que a mí de verdad me ha dejado sin palabras, de acuñar frases que la gente le gustan tanto que hasta llegan a tatuárselas. Yo he visto gente que se ha tatuado hasta que sea maravilloso, ¿no?
Hasta que sea asombroso. La gente se
hasta
lo tatúa.
Que sea asombroso.
Y en todos lados hay unas mujeres, se lo tatúan en unos lugares que tú dices, pero niña, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Dónde están tus padres? Bueno,
pero mi reina, a ver, vamos a ver.
Pasan cosas.
Tu talento para acuñar frases que son asombrosas.
Sin robar a nadie y hasta que sea asombroso. Son como que las dos que más han pegado, básicamente, porque, bueno, sin robar a nadie, el que no lo puede decir, pues qué triste. Y hasta que sea asombroso, el que no lo puede decir también qué triste.
Porque todos queremos que sea asombroso.
Claro, todo el mundo quiere que lo de uno sea asombroso. ¿Quién?
José, gracias. Esto fue maravilloso. Me encantó hablar contigo, compartir música contigo, verte de nuevo. Espero que sea pronto en vivo y directo. Nos vamos a abrazar.
Por favor, claro que sí, cuando vengas para México, tráete a Claudio, vale, por favor. Tráete a Claudio, bueno, comemos, gozamos. Cuando yo vaya para Estados Unidos les escribo y los quiero mucho. Me encantó estar con ustedes y esto, bueno, es una grabación doble. De hecho, esto también va para mi Patreon, así que, bueno, la gente que vea a Eloísa, síganla y gócenla. Somos amiguísimos de toda la vida y, bueno, ustedes dos los quiero mucho.
Gracias, José. Te quiero mucho. Un besote. Nos vemos pronto.
Beso.
Besito. Chao, chao. Gracias.
Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloísa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloísa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Mauri Mix.